Diga.
¿Cuál es tu película de terror preferida?
Hola amigos, bienvenidos a The Scream, episodio 16. No dabais un duro, pero aquí seguimos. Y qué ganas tenemos ya de comentar el final de la serie de Scream. ¿Quién lo iba a decir? Que nos ha tenido ahí en vilo hasta el final. Y hoy tengo conmigo a las dos estrellas del podcast. Fernando Gil, muy buenas.
Muy buenas, Juan, ¿qué tal estás?
¿Has visto el final?
Por supuesto, y estoy bastante emocionado con él.
Estás emocionado, eso me gusta. Luego comentamos más a fondo, pero ¿qué nota le das? De 0 a 10.
¿Al final solo o a toda la serie?
Dime primero al final.
Pues yo creo que le voy a dar un 8 al final, me ha gustado.
Bien, bien, bien. ¿Y serie entera?
Bueno, la serie yo creo que un 7, porque empieza un poco lenta.
Empieza floja y luego mejora. Sí. Tom, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Estás muy a tope, me han dicho.
Estoy muy a tope desde que ayer vi el episodio final y hoy lo he revisionado para tenerlo todo fresquito.
Ah, qué grande, qué grande. Y tampoco me adelantes nada, luego vemos quién ha acertado a asesinos y quién no, pero dime, el final de la serie, así un titular, ¿qué te ha parecido? ¿Qué emoción te ha dejado? ¿Cómo lo viste?
Muy bueno, pero previsible.
¿Y serie completa?
Serie completa, pues en el último capítulo dije que un 6,8, yo creo que lo vamos a subir a 7. Estoy de acuerdo con Fer.
Bien, 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 ahí os veo. Y quiero meter una cuñita antes de meternos ahí a saco. Hay mucho hater diciendo que bueno, que Scream en TV, que mierda, que esto no es Scream, y siguen a día de hoy diciendo que bueno, que al final, que vaya final, pero ¿a quién le ha gustado eso, tal? Yo quiero ver si Scream Queens y American Horror Story, el otro y el de la moto, se hacen 10 capítulos firmes, bien hechos, con tramas bien llevadas y con un final más o menos decente como ha hecho Scream en TV. Pues yo creo que se le están dando unos palos a esta serie. O sea, tú te pones a revisar, por ejemplo, Scream 2, el final. Scream 2, el final es una patochada, ¿sí o no?
Sí, era una excusa para hacer una secuela, que no sabían qué asesino poner y
claro,
se sacaron de la manga.
Pero es ridículo y es maravilloso en su ridiculez y te lo pasas pipa y es super teenager y nos reímos todos, pero te hacen lo mismo en MTV, vaya mierda, tal, no sé qué. No sé, yo creo que ya, la gente que dice vaya mierda ya, me juego lo que quieras que tiene más de 25 tacos, mi opinión, y creo que los teenagers lo verán de otra forma. Pero bueno, esta era mi cuñita, me quería desahogar, luego nos metemos un poquito más en faena, pero sé lo que viste en la última semana, no lo sé todavía, pero me lo vais a contar. Fer, ¿qué has visto tú la última semana?
Pues la última semana justo estoy revisionando el Doctor Who, que tú debes de conocerlo porque es un clásico en el Reino Unido, porque, bueno, pues este fin de semana vamos a grabar en No hay cine sin palomitas el décimo aniversario del Doctor.
¿Décimo?
Entonces, sí, el décimo aniversario de la serie moderna del Doctor Who, porque quien conozca a Doctor Who sabe que la serie se creó hace 52 años, más o menos, 51-52, y bueno, que hubo un parón en medio, la serie moderna empezó en el 2010 y más o menos hace 10 años sacaron el primer capítulo.
O sea, empezó como Cuéntame, ¿no? Más o menos.
Sí, pero lo bueno de esta serie es que como no era cronológica, pues no en ningún momento van a llegar al presente.
Y yo es que, fíjate, intenté ver un par de ellos en la época del que hay ahora, no, el señor viejo no, el anterior.
Matthew Smith,
como dicen en Terminator Genesis, Matthew Smith, y me gusta, pero se me iba un poco la cabeza a veces, ¿no? Es como demasiado fantástico, un poquito demasiado.
Sí, hombre, es una serie muy, muy suya, ¿vale? Tiene una mitología muy propia, pero realmente si entras en ella acabas fascinado. Yo tengo que decir que la época de Matt Smith no es mi época favorita del Doctor, pero Matt Smith tiene capítulos que son muy potentes y muy recordados entre los fans.
Bueno, pues nada, habrá que estar ahí atentos a Doctor Who, que llega con el señor viejo otra vez, ¿no? La nueva temporada, el señor viejo.
Sí, la segunda temporada del señor viejo.
Y bueno, pues muy bien, me apunto a la recomendación. Tom, ¿tú qué has visto la última semana?
Pues además de estar revisionando Expediente X entera, que la quiero tener también fresquita para cuando se estrene la nueva temporada.
Muy bien.
Y además es la serie por antonomasia de mi vida, que la llevo viendo sin parar desde los 10 años.
Joder, Tom, qué grande.
Sí. y me sigue fascinando como el primer día.
Pregunta, pregunta, Tom, pregunta. ¿Tú, cuando se fue Mulder y llegaron Doggett y Reyes, sentiste náuseas o dices, no es tan malo?
En su época sentí náuseas, porque además era muy pequeñito y para mí la serie era Mulder y Scully.
Ya.
Aparte que tampoco tenía la madurez intelectual como para entender toda la mitología de la serie. Pero ahora ya con el tiempo y viéndola desde una perspectiva, pues saber qué iban a hacer,
Claro.
no la iban a suspender porque tenían un fandom como en aquel entonces no tenía ninguna serie y lo resolvieron de manera muy digna. Y una muestra es que el agente Reyes va a volver en este reboot.
Ah, sí.
Sí,
Hombre.
entonces tan malo no sería.
Y hay que decir que los primeros episodios de Doggett para mí eran muy potentes y el personaje me parecía bastante cachondo. Le da un toque un poco distinto a la serie. Pero bueno, ¿qué más has visto?
Pues mira, también Fear the Walking Dead, que estoy a tope, pero a tope con ella.
Vale, pues yo voy a meter ahí ganchito también. Fer, ¿tú la has visto?
No, yo es que no soy muy ni de The Walking Dead ni de Fear the Walking Dead.
Yo fíjate que The Walking Dead me bajé del carro a los primeros y me quiero enganchar a esta nueva y bueno, Tom, ¿qué te ha parecido a ti?
Pues a ver, comparándola con la original, es diferente. Entonces, ahí está teniendo muchos haters que se quejan de que se enrollan mucho con los personajes y tal, pero para mí tiene el ritmo adecuado. Aparte que, joder, es una precuela que te narra los inicios de la infección. No sé qué quería ver la gente. A mí me está gustando muchísimo, el ritmo me está pareciendo el adecuado. De hecho, para mí tiene un ritmo bastante más ágil que la serie principal y de hecho termina el capítulo y quiero ya que salga el siguiente y eso con The Walking Dead hace mucho que no me pasa. Es muy recomendable, para mí está genial y tiene unos personajes muy muy interesantes.
Yo fíjate que si le he dado chance, me he visto los dos primeros. El segundo, curiosamente, me ha gustado más que el primero. Y creo que
Sí,
voy
a mí
a,
también.
sí, voy a aplicar la regla de Fer de los 3 episodios. Si el tercero me gusta, sigo con ella. Y es que hay cosas que me gustan mucho. Creo que las escenas de zombie puro las bordan, saben hacerlas muy bien, crean tensión, están muy chulas. Pero no sé, hay personajes que no me acaban de enganchar. No sé, hay el chaval este que va con la mochila al hombro, que parece el bedel del instituto, que tiene ya 40 años el niño ese.
Tobías, es maravilloso Tobías, el gordo pecero.
Tobías, pero joder, Tobías, chico. Madre
Es un
mía.
homenaje a todos los freaks del cine zombie. Es el típico, te ponen además, tal y como tú te imaginas, a un friki del cine zombie, con todos los estereotipos, gordo, granudo, posiblemente muy aficionado al onanismo, y resulta que es el único que realmente es sabe lo que hay que hacer y de hecho ahí tienes a la madre en la serie, a Madison creo que se llama, si no recuerdo mal, que le hace caso enseguida y es un homenaje tremendo para mí, Tobias, Tobias, como dicen en versión original,
Tobayas.
es un personaje ya mítico, aunque no lo rescaten más, que no sé si lo harán, pero a mí me encanta ese personaje también en serie.
Hay Tobayas, pero ¿no te parece que Tobayas tiene ya sus 25?
Sí, bueno, es que tiene una constitución muy indefinida, entonces
Sí.
puede pasar con uno de 16 y por uno de 23 perfectamente.
Bueno,
Sí, sí.
pues nada, tú
Habrá
recla.
repetido también. Estaría todo el rato jugando al WoW y no estudiaría.
Pero lo malo de esta serie es así un poco precuela, es que ya sabes el final, ¿no?
Claro, pero al estar ambientadas en el mismo universo, pero no en la misma localización, vete tú a saber.
Ah, vale, que, o sea,
Yo,
es otra zona del mundo, no tiene nada que ver, o con Walking Dead, ¿o qué?
sí, claro, no sé exactamente dónde empiezan en The Walking Dead, pero tampoco muy lejos de Atlanta, porque ahí es donde llegan al final de la primera temporada y esto es en Los Ángeles. Entonces, vete a saber, de momento tienen mucho tiempo para desarrollarlo como vean. Lo que no me gustaría es que abandonaran el entorno urbano, que se fueran al desierto como pretenden y que la serie se desarrollara allí, porque para entornos no urbanos ya tenemos la serie principal.
Pues mira, me recordó. Hay escenas del segundo episodio, sobre todo cuando ya empieza un poco el meneillo, ¿no? Me recordó a Guerra Mundial Z, que así en el género zombies a mí me ha gustado mucho últimamente esta peli.
Hombre, no puedes comparar las escenas de zombies que son totalmente espectaculares de Guerra Mundial Z con las escenas en concreto de Fear the Walking
No,
Dead.
no, no, me refiero a que a mí la trama, si la sitúan en esto está empezando a estallar, nos estamos
Sí.
empezando a dar cuenta de la movida, me va a gustar. Si es todo súper aislados, somos
Claro.
cuatro gatos, por eso yo creo que me bajé un poco de la otra, no sé.
De momento me está gustando mucho, me está gustando también cómo las pasan putas para empezar a entender cómo matar a los zombies, cómo intentan asimilar todo. Esa parte de la psicología de los personajes me está gustando mucho y es de lo que más me está enganchando, ¿eh?
Bueno, güey, pues apuntada también la recomendación. Fer, ¿has visto alguna otra cosita?
Bueno, pues yo he aprovechado que justo esta semana he empezado Faking It y Awkward, de dos series de la MTV que a mí me gustan mucho, y para revisionar un poco la anterior temporada, bueno, la primera mitad de la segunda temporada de Faking It, que yo es una serie que recomiendo a todo el mundo.
Y pero vamos a ver, ¿esto es super teenager o un señor un poco ya viejecillo como yo puede engancharse?
Hombre, es teenager, pero yo creo que te puedes enganchar. Es una serie, además, bastante loca y que quema muchísima trama, pero que yo no sé cómo lo hacen, pero no da muestras de que haya mucho desgaste. En cada capítulo son como si hubieran pasado 3 o 4 capítulos en cualquier otra serie de 20 capítulos.
Pero esto no era como una tía que finge liarse con una amiga. ¿Cómo es esto?
Sí, son dos mejores amigas en un instituto de una ciudad de Texas, creo que es, que es como una ciudad un poco extraña porque allí los populares no son los jugadores de baloncesto, ni de fútbol, ni las animadoras, sino que son los gays, las lesbianas, los que son un poco freaks, podríamos decir.
Pero esto será un Texas del universo alternativo de Fringe.
Pues debe de ser, sí. Además hace mucha referencia, porque hay un personaje que es como muy, que quiere ser popular porque es muy guapa, pero que no lo consigue porque en esa ciudad no puede. Entonces las dos amigas estas, pues fingen que son una pareja de lesbianas para hacerse famosas, pero... Bueno, como lo voy a decir porque es el final del primer capítulo, pero una, cuando se da en el primer beso, como que se da cuenta de que en realidad sí que es lesbiana.
Mola. Y...
Interesante.
¿Sí? ¿Qué temporada lleva ya esto?
Pues está en la segunda mitad de la segunda temporada, porque hicieron el típico parón de verano, fueron 10 capítulos antes del verano y ahora van a ser otros 10 capítulos. Ahí hasta el momento creo que 18, porque la primera temporada, no sé si fueron 6 o 7... Pero vamos, yo la recomiendo muchísimo. Es una serie que a mí me divierte y que yo creo que va a gustar.
Bueno, Fer, y a nivel así un poco visual, los que todavía practicamos el costumbres sucias en la oscuridad del cuarto, ¿hay alguna mujer tipo Sofía Bush? Una cosita.
Bueno, no hay del nivel Sofía Bush, pero hay dos chicas, las dos protagonistas precisamente, que una es rubita, la otra es un color castaño que se dejan ver, no vamos a mentirnos. Y las dos tienen 20 y pico, o sea, que es legal.
Y hay muchachos así de buen parecer, porque hay una cosa, yo cuando me pongo una serie con mi novia, estamos viendo a tope, estamos ahí disfrutando de la serie, y aparece el típico tío, como siempre, con el pecho al fresco, digo, joder, es que siempre quedó muy mal, tío, ¿hay algún chico amenazante?
Sí, lo hay. Hay precisamente el chico más protagonista, por así decirlo, que es un actor muy soso, pero que bueno, que se le nota que ha ido al gimnasio un par de veces.
Bueno, pues Faking It, apuntada también. Tom, ¿algo más que has visto por ahí o no?
Sí, me he estado revisionando la saga de Halloween.
Joder, pero muy bueno. ¿Y qué conclusiones has sacado?
Pues mira, las conclusiones que he sacado es que la cuarta y la quinta parte son muy dignas. Me las imaginaba bastante peores porque yo había visto solo Halloween original, la secuela, y luego a partir de H20 no había visto las anteriores. Y la cuarta y la quinta me parecen muy decentes. Y la niña que aparece en esas dos películas lo hace muy, muy bien. No deja de ser el típico slasher ochentero, pero lo he disfrutado como un niño chico, te lo digo en serio, me ha gustado mucho. Luego, a partir ya la maldición de Michael Myers, la sexta parte es bastante más flojita, con la trama esa que tienen de la secta y tal. Pero también es verdad que si lo miras desde la mitología de la propia festividad de Halloween y de cómo surgió, pues aprovecharon todo eso, ¿no?, para meterlo, aunque para mí está un poco forzado. Y luego el resto geniales. Yo soy de los que defiende también las dos partes de Rob Zombie a muerte.
¿Las dos?
Las dos partes de Rob Zombie, las que hizo como remake, reboot.
Yo la primera, fan entregado, pero la dos...
La 2 es que es muy Rob Zombie, más Rob Zombie que la primera incluso, pero pues como las dos primeras partes en su conjunto, las dos seguidas, forman una película de 3 horas muy chula, y esto igual.
Bueno,
y me reafirman que Michael Myers es mi asesino favorito de terror.
Es un puto crack, es el puto amo Michael Myers.
Sí, totalmente.
Sí, lo es. Oye, una pregunta. Yo había leído no sé dónde, puede que en un libro de un autor maravilloso que ha escrito sobre Rob Zombie, un libraco que flipas, no sé cómo se llama, pero bueno, es un libro muy chulo. Si buscáis en Google Rob Zombie libro España, seguramente aparezca por ahí. Joder, no sé cómo se llama. En fin, he leído en ese libro que la chica que sale en Halloween 4 y 5 es la que hace de amiga de la nueva prota en Halloween de Rob Zombie.
¿Ah, sí? Pues no
sí.
tenía ni idea.
Está ya
ni idea.
Crecidita y en edad de merecer. Y creo que es ella, sí.
Pues, de hecho, por la edad que tenía en las películas, pues igual estaba ya casi en los 30, ¿eh? Cuando hacía de adolescente las pelis de Rob Zombie. Pero oye, si es así, me parece muy bien que la haya rescatado, porque ya te digo que de niña actuaba muy, muy bien en las películas. De hecho, tú realmente te creías la angustia que tenía esa niña también. Habría que ver las perrerías que le hizo el director para que esa niña pusiera esas caras.
Pero esta niña la vendían como la hija de Jamie Lee Curtis, ¿puede ser?
Sí, claro, pero es que en la película original y en la secuela en ningún momento aparece ahí ni un novio de Jamie Lee Curtis ni nada que te haga pensar que puede tener una hija, y te lo meten un poco con calzador. Por eso luego, para rescatar a Jamie Lee Curtis en Halloween H20, como se suponía que a partir de Halloween 4 ya estaba muerta, pues directamente lo que hacían era como una secuela directa de Halloween 2.
¿Y de H20 qué opinamos?
Pues me gustó bastante, me gustó el personaje de Lori, me gustó mucho, y me gustó mucho cómo lo hace Jamie Lee Curtis, y los adolescentes que salen están muy bien también. La trama, pues hombre, no está mal, pero deja muchas lagunas, en plan, ¿qué ha hecho Michael Myers estos años?
Sí, ¿no?
Tantos años.
¿Cómo se hace tantos kilómetros, ¿no? ¿De dónde se ha sacado el carnet de conducir y todo esto?
Claro, lo que pasa es que yo con Halloween soy muy poco exigente, porque yo también soy fan de Halloween Resurrection, que a todo el mundo le parece una boñega. A mí me gusta, pero porque soy muy fan de los realities. Entonces, todo lo que une realities y terror me encanta. De hecho, me encanta también Kilómetro 6662, que es una bazofia, pero a mí me encanta simplemente porque el trasfondo es un reality.
Oye, en la segunda parte ya no sale Elisa Dushku, ¿no? La prota de Kilómetro 666, la de...
No. Cada película tiene protagonistas diferentes. Incluso los caníbales van cambiando según les apetece. Hay uno, hay dos o hay tres.
Van rotando como en el Madrid, van rotando.
Sí,
bueno,
según les apetece.
Fer, ¿tú has visto Halloween o qué?
Pues realmente creo que la vi la primera y la segunda hace un montón. Tendría que ponerme ya en serio, porque es una saga que todo el mundo me ha recomendado.
Sí.
Y que la verdad es que tengo ganas de ver, pero no es que no tengo hueco.
Mira,
claro,
yo ahora ahora Tom, tú tienes que recomendarle las dos o tres imprescindibles de Halloween. ¿Cuáles son?
La primera y la segunda, indudablemente. Y la cuarta.
Y la cuarta.
O sea, la tercera puedo perfectamente no omitirla.
Es que la tercera es un spin-off. Ellos querían, Carpenter concretamente, quería que cada película de Halloween fuera un slasher diferente y todos ambientados en Halloween. Pero en vista de cómo salió la 3... en la cuarta decidieron recuperar la historia de Michael Myers. Entonces, yo la primera, la segunda y la cuarta seguro.
Bueno, pues yo me la apunto. Y además, ahora que has dicho sobre los realities, no sé si has visto Dead Set.
Sí, claro, Dead Set la he visto y la tengo en Blu-ray.
Hombre,
me encanta.
Es increíble, te la iba a recomendar precisamente porque alguna de las dos cosas que has dicho, un poco el terror y el gran hermano, y son 5 o 6 capítulos, no estoy seguro, pero que mola un montón.
Ah, pero
sí,
que es una serie esto.
Mola muchísimo, pero es que de hecho, aparte, ellos, todas las localizaciones que emplean son las del gran hermano británico de entonces real. El estudio, la imagen, todo. Incluso la presentadora de entonces sale de zombie en The Asset.
Joder, qué bueno, qué bueno. Hombre, aquí hicimos la versión esa de que se llevan a Jorge Berrocal a que lo abduzca un ovni, ¿no? Hicimos
sí, fue Gran Marciano, la película de Gran Hermano, pero no tiene absolutamente nada que ver,
Gran Marciano. Ah, que la hizo, no la hizo Bayona. ¿Quién hizo Gran Marciano?
No, Gran Marciano no sé quién la hizo, pero te estás confundiendo porque Jaume Balagueró y Paco Plaza hicieron la película de Operación Triunfo.
Ah, eso.
Hicieron la película de Operación Triunfo, sí.
Oh my God. Por cierto, que antes he hablado de Guerra Mundial Z, ¿la segunda parte no la va a hacer Bayona o algún español?
Creo que la iba a hacer Fresnadillo.
Ah, Fresnadillo, vale.
Sí. Creo que sí, que no me equivoco, ¿eh?
Pero ya tiene experiencia, ya hizo la de 28 semanas después.
Que es bastante mejor que la primera, y de hecho hace poco me compré en DVD tanto la primera como la segunda, y la calidad de imagen de la primera es pésima.
A mí la dos me pone como una moto, me encantó la dos.
La dos es muy buena, muy muy buena.
Sí. Bueno, pues oye, quiero yo meter mi vacita aquí en lo que he visto la última semana. Es una peli que se llama Maniac, que sale Elijah Wood, nuestro buen amigo Frodo, ¿la habéis visto?
Yo sé cuál es la que es que en vista en primera persona.
Eso es toda, es un remake de una peli ochentera Y además me encanta que tiene ese look y esos sonidos de sintetizadores ochenteros, toda la peli. Si habéis visto Drive, esa musiquita, ese rollo ochentero, me encanta durante toda la peli. Y es lo que tú dices, Fer, es toda la peli vista a través de la perspectiva del asesino, que esto no es spoiler, ya en el minuto uno dicen, este es el asesino, porque se mira en el espejo y ya sabemos quién es. Y es toda la peli. Sus movidas en su cabeza, las cosas que se imagina, cómo persigue a las chicas, cómo se enamora, entre comillas, de una chica, intenta redimirse, tal. Me ha parecido un peliculón, o sea, he flipado. No, no me fijé quién es el director, pero yo pensé, si hicieran una nueva de Jason, este reboot que van a hacer, que ya se llevan por otro lado, pero si hicieran un Viernes 13, tipo Maniac. Que se la den a este director porque es que lo clavan. O sea, me ha encantado. Por favor, apuntaros. Maniac, Maniac.
Sí, de hecho, mi compañera de piso la vio y me la recomendó muchísimo porque me dijo que tiene, además de bastante gore, que te pintan al personaje de Laia como que está averiado, ¿no? Lo siguiente.
Es un personaje muy chungo. Hay muchísimo gore. De hecho, los primeros minutos son muy, muy fuertes y.
Es que yo no me imagino a Elijah Wood matando a nadie, tendría que ver la película.
Tienes que verla, tío. Es muy, muy potente esta peli. No me la esperaba. Digo, voy a verla 15 minutillos y no, esto la quito y me la enchufé a tope y vamos, estoy pensando a ver si tiene edición especial, comentarios y movidas porque me ha encantado. O sea
¿Pero
que.
la película es de miedo o es más suspense?
Miedo no da. Da mucho yuyu, mucho reparo porque hay mucha sangre, mucha víscera. Hay escenas muy desagradables. Por ejemplo, en mucho cine de terror, aunque hay mucha tortura, no sientes nada. Aquí. Cuando se carga a ciertas chicas, da bastante movida. Y dices, joder, hay mucho impacto visual, miedo y poco. Hay alguna escena que crea tensión, el director se le ocurra. También es chungo, partiendo de este es el asesino, ya sabemos que se la va a cargar, crear tensión, pero sí lo consigue a veces. Yo, miedo no da, pero yo no soy precisamente un amante del gore y esta peli, aunque tiene mucho gore, me ha gustado mucho. O sea que si a poquito que seáis fans del cine de terror, esta peli os va a molar seguro.
Yo me la
Apunto.
apunto. Sí, me la
Apuntadas,
apunto también.
apuntadas. Bueno, y hablando de terror, esta semana hemos tenido una noticia muy chunga. De hecho, el inicio del último episodio de Scream MTV es en homenaje al maestro Wes Craven. Es un toque de mucha clase, dedicárselo al maestro Wes. Pero bueno, que este buen hombre ha muerto y nos ha dejado un rastro de pelis muy buenas ahí en la mochila. Y bueno, ¿qué os parece Wes Craven como director? ¿Qué peli es la que más os gusta de él? Fer, por ejemplo.
Pues hombre, a mí me parece que Wes Craven es un director que está bastante infravalorado, podemos decir. Es decir, el hombre tuvo una visión increíble del cine de terror y lo supo regenerar algunos conceptos que había y supo crear personajes como Pesadilla en Elm Street y Scream más adelante, pero yo creo que la gente le tiene como un poco de tirria. Piensa, ah, es director de cine, seguro que no es buen director, pero por ejemplo, a mí una película que me gustó mucho de él es la de Música del Corazón, que el otro día hablamos precisamente tú y yo, Juan,
La de
y
la violinista,
la de Meryl
sí.
Streep, que es una película seria de él, que la ves y no piensas que es de Wes Craven y que a mí me parece una película muy digna.
De hecho, creo que el amigo Wes dijo, vale, os dirijo a Scream 3 y me dejáis y me dais pasta para hacer la del violín, ¿no?
Sí, la de es Meryl Streep, que después de un fracaso amoroso, pues decide dar clases de, no sé si es violín o algo de esto, sí, creo que violín, en el Harlem hispano, vamos, de Estados Unidos, vamos, con
Ajá.
la gente más mala del barrio.
O sea, son mentes peligrosas con violonchelo.
Sí, y además creo que está basada en un hecho real.
Oh,
Es
sí.
la típica película de mujer madura, blanca, que ayuda a chicos negros.
O sea, que
Y de
esta
paso se
peli.
encuentra a sí misma.
¿Y se encontró a sí mismo o qué?
Sí, es la típica. Es de manual, pero la
Vale.
película es muy digna.
Vale. O sea, que esta peli está bien dirigida, está correcta.
Sí, además la actuación de Meryl Streep es muy buena. Yo creo que no tanto como para lo que consiguió, que es una nominación al Oscar, pero vamos, es que Meryl Streep, incluso en piloto automático, lo hace muy bien y es lo que te digo, Wes Craven, yo creo que nunca ha estado más lejos del estilo que todo el mundo piensa de él.
De todas formas, es que ten en cuenta que la nominación de Meryl Streep es una tradición en los Oscars, haga lo que haga.
Claro.
Y también es tradición no dárselo, entonces.
Por eso te digo
Hay que respetar la
que Meryl
tradición.
Streep lo hace muy bien, pero que yo creo que no era para la nominación.
Bueno, Tom, ¿tú qué te parece la muerte del amigo Wes Craven y qué peli así es la que más te mola de él o la que más te gustó en su momento?
Yo me quedé en shock. Eso para empezar, porque no me lo esperaba para nada, porque sí es verdad que tenía 70 y tantos años, pero ¿qué pasa? Que los que lo seguimos y veíamos en todos los proyectos en los que estaba involucrado y a medio y largo plazo y tal, pues de repente es que te deja frío y yo flipé, o sea, de hecho lo estoy asimilando todavía y os lo digo completamente en serio, incluso reconociendo que para mí la saga de Pesadilla no es la mejor de las películas de, o sea, no es la mejor saga de películas de terror, pero porque a mí especialmente el mundo onírico de los sueños nunca me ha llamado demasiado. Ahora, Freddy es el villano del cine de terror con más carisma, a pesar de que a mí me guste más Michael Myers, por ejemplo. Freddy tiene la personalidad más marcada, la presencia que más llena, es el más carismático de lejos, y me molesta mucho que Wes Craven, simplemente por haberse dedicado la mayoría de su trayectoria profesional al cine de terror, como el cine de terror, digamos, que es el patito feo dentro del cine, no se le ha reconocido suficientemente. Y a ver si ahora, que tristemente vivimos en una sociedad donde cuando fallece se te reconoce, se le reconozca de verdad, más allá del homenaje, que estuvo muy bien, el homenaje en el último capítulo de Scream, pero para mí se me quedó corto. Lo deberían de haber metido justo después, antes de los créditos o algo así, y hacerlo un poquito de otra forma. Es bueno, correcto, también, pero para mí sí, no es suficiente. Pero
también sería un poco ahí corriendo, ¿no? Es como, claro, dos días antes lo montaron, le metieron ahí una franjita al principio y tampoco a lo mejor tendrían tiempo para más. Yo voy a meter un pequeño no palo, por Dios me libre, a Wes Craven, pero sí que digo que me parece un director que ha tenido, vamos a ver, obviamente es un tipo súper capaz y la idea de Freddy es maravillosa. Yo lo que creo es que tiene ideas muy buenas y da el pelotazo, por ejemplo. Scream no es idea suya, pero ya el metalenguaje y tal lo trabajaba en la nueva de Freddy que se sacó y tal. Y la primera Pesadilla es mítica y la saga de Scream para mí mitiquísima, pero luego cuando le sacas de ahí, pues esta del violonchelo no la he visto, pero sí que he visto la de Red Eye, que monta ahí a dos señores en un avión y tal, y no me creó mucha tensión, ¿sabes? Y cuando le he visto la del un vampiro suelto en Brooklyn con Eddie Murphy.
Un vampiro suelto en Brooklyn es mitiquísima de lo que yo la amo.
Pero es una película muy mala.
Hombre, es muy...
Pues a mí me encantó, yo lo siento, pero...
Pero yo te digo, a mí cuando me lo sacas de las dos franquicias de terror que son la caña de España, para mí las dos franquicias que más me gustan o más me han encantado en mi infancia y juventud, cuando me lo sacas de ahí, no me pilota. Y cuando lo metes ahí, me parece un tío grandísimo. Por ejemplo, pues para mí...
que a mí Red Eye sí me gustó, ¿eh? Me pareció ¿sí? muy digna. Sí, sí, sí. Y me mantuvo en tensión.
Fíjate que a mí el género, bueno, no sé si es un género, pero el de movidas en aviones, sabes que hay unas cuantas pelis de tensión en aviones, me encantan, sí. Pero esta no me consigo enganchar, no sé si me pillo una tarde mala o qué, a lo mejor le doy otra chance, no sé. Pero vamos,
yo lo único que tengo que decir de Vuelo Nocturno es que no la recuerdo porque la fui a ver con una novia.
¿Y qué fuiste a la última fila, Fer?
No, la vimos en su casa, pero la vimos entre comillas. Vamos, pues lo voy a dejar ahí.
Correcto, correcto.
De hecho, Wes Craven haciendo thriller me gusta casi tanto más que haciendo terror puro. Y os lo digo en serio, para mí Red Eye es una película muy bien hecha, muy bien hecha. Sí, sí.
Bueno, pues a lo mejor me la apunto también, la de Red Eye, porque
de hecho,
además
la tengo en DVD original. Fíjate.
Salían buenos actores, ¿no? Salía el tío este de ojos azules tan marcados que me mola mucho, ojos verdes turquesas. Ese tío es un crack.
Cillian Murphy, sí.
El que hacía de malo, ¿no?
Ese es crack. Ese es crack.
Que hace de malo es Cillian Murphy y la chica es Rachel McAdams, creo.
Sí, o sea, tiene actores por lo menos que solventes. O sea, que bueno, a ver si le doy otra chance. Y bueno, hablando de la muerte de Wes Craven y tal, yo que me jugaba el brazo izquierdo porque Scream 5 se iba a hacer. Yo creo que ahora los actores van a ser muy en plan, sin Wes ya no apetece, ¿no?
Está complicado. Y es lo primero que pensé, ¿eh? Cuando me enteré de la muerte de él. Egoístamente hablando.
Sí.
Pero a ver qué pasa. Si la serie sigue teniendo este éxito, igual se lo replantean, ¿eh?
Pues no sé. Yo sí que creo que Scream la veremos en cine de alguna forma, pero Scream 5 con Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette, me parece que va a ser muy complicado.
Sí, bueno, eso también pensábamos de Scream 4, ¿eh?
Claro, pero es que ahora falta un factor vital, que es el actor, es el director que todo el mundo amaba, idolatraba, mi mentor, mi maestro, Wes Craven, y ahora sin él, si ya les da pereza hacer la quinta con él, sin él me parece van a decir, lo siento, no sé, me da a mí. Pero bueno, veremos. Tú, Fer, ¿cómo ves lo de Scream 5 sin Wes Craven? ¿Lo ves posible?
Yo me uno a vosotros. Yo lo veo muy difícil y aunque lo quieran hacer, aunque Williamson se monte, es que el director juega mucho en las otras. O sea, Wes Craven jugaba mucho en Scream 1, en la 2, en la 3 y en la 4 con el metalenguaje. Tenía un estilo muy suyo y se notaba que el tío lo pasaba muy bien. Y no creo que encuentren a nadie que pueda, aunque sea, imitar ese estilo.
A no ser que el hijo de Wes Craven diga, ya voy yo, ya retomo yo. No
No es
sé.
necesario para la sociedad en ningún aspecto que el hijo de Wes Craven, por muy hijo que sea, quiera seguir la estela de su padre. Yo lo siento, pero no. Y fijaos que aún así veo más probable que Williamson quiera tirar adelante con el proyecto, porque está en una etapa profesional en la que encadena fracaso tras. Bueno, más que fracaso tras fracaso, es un quiero y no puedo desde hace varios años con la serie que ha hecho y tal. Y necesita un valor seguro para
Hombre,
seguir ahí más o menos en el
es
candelero.
que ahora mismo lo único que tiene es Crónicas Vampíricas, que ya está último año sin la prota y no tiene nada más así candente que le esté petando, ¿no?
Claro.
O
The
sea
Following ya
que.
la cancelaron, ¿no? Sí.
Sí, The Following, que yo y mi novia estábamos ahí al pie del cañón, nos queda la tercera y la vamos a ver, caiga quien caiga, porque la primera y segunda tiene momentos muy divertidos y siempre defenderemos esa serie a muerte. Lo que habla
Y
de ella.
ayer hablábamos en Twitter, no sé si lo recordáis, de que sería muy bueno que Williamson guionizara algún capítulo de Scream,
Oh, sería
de
la
la
leche,
serie.
sería la
Eso
leche.
sería la hostia.
Y yo creo que a él le vendría bien incluso. Algo tiene que haber de temas de contratos o de algo por lo que no lo ha hecho ya, pero yo lo veo plausible para la segunda temporada, ¿eh?
Hombre, yo creo que sin tener su permiso, y previamente pagado, lógicamente, no pueden hacer la serie, porque es el
Claro, sí,
puto
bueno, eso sí,
creador.
eso para empezar.
O sea que algo tendrá, si él quiere meterse a escribir guión, digo yo que, bueno. Joder, me encantaría esa posibilidad. O sea, que vamos a ver si es posible. Ya estamos hablando de Scream en TV. Se acabó la tontería, el relleno se acabó, amigos. Ya habéis llegado hasta aquí. Aquí estamos. Vamos a comentar el final de la serie de Scream, episodio 10, Revelations. Y bueno, joder, hay tanto que comentar que no sé muy bien por dónde empezar. Decidme un poquito las impresiones generales. Fer, aparte de que el episodio te gustó, ¿cómo ves la revelación del asesino? ¿Y qué te ha parecido el final y la posibilidad de segunda temporada?
Bueno, el asesino, hay que decir que era ya muy previsible, todos más o menos ya veíamos venir ese giro, pero me ha gustado bastante lo que es el acompañante del asesino. Y me
Sí.
molesta mucho porque yo en el segundo episodio de Scream ya lo dije, pero luego me retracté y dije, no, no puede ser esa persona.
Es verdad que dijiste ahí y luego te echaste para atrás, Fer.
Sí, porque, joder, porque es que en realidad no me cuadraba. En realidad lo ocultaron muy bien, ¿no? Luego las piezas no las veía con esa persona. Y
Pero que
claro,
venga, que
y me
ya
molesta.
que si spoilers a saco, vamos a decirlo, la mala es la podcastera y parece ser que estaba compinchada o no, no queda claro del todo. Vamos a comentar con Audrey, que tiene ahí una serie de cartas que le mandó la
Yo me niego a
podcastera.
aceptarlo. Lo
Vamos a ver,
siento muchísimo.
ese final en el que Audrey aparece con toda la información que le ha pasado a la otra, cartas que le ha mandado la podcastera, quemándolas en un cubo, ¿qué significa? ¿Estaba compinchada con ella y al final se ha echado para atrás o qué pasa ahí?
Yo entiendo que le ayudó en algún asesinato, o sea, claramente. Es muy posible que incluso sea Audrey la que se coló en el hospital, en el flashback ese que vemos, y robara todo lo de Brandon.
Sí.
Pero también creo que a lo mejor no es que me equivocara, o sea, que a lo mejor en realidad no estaba compinchada y simplemente es el típico cliffhanger de final de temporada para que vuelas en la siguiente, que lo van a explicar con lo hizo un mago o algo.
Y toma, a ti el final con esta chica quemando las cartas de la podcastera, ¿qué significa?
Primero lo tuve que asimilar porque a mí, Audrey, ya sabéis que es un personaje que me fascina, me parece junto a Noah y Emma los tres pilares de la serie. Y el final me dejó loco, pero yo creo que lo han hecho aposta para dejar loca a la gente se piense que era ella realmente la ayudante y que en los 2 primeros minutos del 201 vamos a ver que lo que hizo Audrey fue que le ayudó con la investigación cuando para ella era simplemente la podcastera y no la asesina o algo así.
Hombre,
Y
pero
que ya en la segunda temporada te desvelarán quién era el ayudante, que encima Noah con el monólogo que suelta en los últimos minutos. Por si no te habías enterado, él ya te deja caer que, claro, tiene que haber un ayudante, porque cuando pasó en el
claro.
106 al final toda la movida estaba
Sí, que cuando se
Piper y
ataca la
estaba súper
podcastera,
claro.
claro, hay alguien que ataca a la podcastera, que quién es el ayudante. Yo sí que creo que es Audrey la compinchada con la podcastera y se ha rajado. En ese momento en el que Ghostface pilla por banda a Audrey y le va a clavar el cuchillo y simplemente le hace un rasguño en el brazo, ¿por qué le perdona la vida? Vamos a ver.
Sí, no, esa escena a mí me pareció muy, muy reveladora cuando la vi y dije, ostras, si
Y
ahora
de hecho,
Audrey vuelve a
Audrey
salir
le
viva,
dice.
y vamos, yo dije, si vuelve a salir viva es que está compinchado o algo, pero es que aún así seguí dudando cuando se la carga luego, aunque luego pensé, bueno, se la ha cargado para que se calle, porque justo iba a revelar
Claro.
quién era su
Claro,
cómplice.
dice, justo antes de le pegue el balazo, dice, y todavía tengo una sorpresa final para vosotros que no tenéis ni puta idea de lo que es, y dice, boom, boom, balazo. Porque se ha rajado, se ha chinado al final, ¿no?
Sí, pero ¿no pensáis que se perdería la esencia de Scream si partimos ya del primer capítulo de la segunda temporada sabiendo que es Audrey la compinche de Piper, de la podcaster? Es que algo se tienen que haber guardado. Yo soy como Brooke, que tengo mucha fe en las personas. Y no, y pienso que en la segunda temporada, ya os digo que en los primeros minutos nos van a aclarar que Audrey no tiene absolutamente nada que ver, pero que sí sigue el ayudante suelto. Aunque también os digo que cuadra perfectamente todo lo que estáis comentando. Pero yo me niego a creerlo porque me encanta el personaje de Audrey.
Es que a mí me da en el hocico que han hecho lo que no se atrevieron a hacer en Scream 4, que es acabar sabiendo la audiencia quién es el malo y empezar la nueva etapa, nueva peli, en este caso nueva temporada, nosotros conociendo que sigue el ayudante suelto por el pueblo, que puede ser un cambio de dinámica interesante, pero claro, puede dar juego para nada, dos o tres capítulos. O sea
Claro,
que...
porque además sabiendo ya quién es que
Sí.
pierde toda la gracia.
Pero entonces, vamos a ver, todas estas, ayúdame a robar esto y lo otro, no sé qué, Audrey luego se echa para atrás, pero Audrey ya está manchada como personaje, o sea, seguramente ha ayudado en algún asesinato y ha hecho cosas muy chungas, ¿no?
Yo creo que ha ayudado más en la investigación. Si os fijáis, el papel manuscrito que quema, ahí viene como la fecha de nacimiento del hijo de Brandon o algo así, y lo tenía ella. Y eso te da a entender que ella intentó investigar o buscar o lo que fuera al hijo de Brandon James.
Hay
Viene
muchas.
como la fecha de nacimiento, viene una fecha del 94 y vamos, a mí me cuadra con que ella intentara buscar al hijo de Brandon por algún lado y se encontrara con la podcaster
Bueno,
y
varias
le quisiera quemar todo para
cosas
olvidarlo o
que
algo
no se me
así.
olviden porque esto es, me bulle la cabeza ahora mismo. Varias cosas. Uno, me encanta el final que es 100% Scream. Sí, es
Sí.
predecible, pero coño, hay que sembrar para luego recoger algo. Si no, esto es Scream 2 con Mickey, que no tiene ningún motivo real. Joder, pues uno de los asesinos por lo menos tiene un motivo real, la podcastera, guay. Me mola cuando se quita la máscara, que es Scream de toda la vida de Dios. La exposición de sus razones, de toda la vida de Dios. Y cuando dice, hola hermanita, me encanta porque me hizo ver todas las escenas suyas juntas, que cada dos por tres está raptando a Emma para hablar. Eran charlas entre hermanas. Y claro, le da un nuevo enfoque a todas las escenas de estas dos juntas. Dos hermanas, una, la hermanastra, que odia a la otra, y me parece maravilloso. Y otra cosa que no se me olvide, que es en el final, cuando ya le han metido el balazo a la podcastera, sale del agua, Emma pilla el revólver, le mete el balazo y dice, siempre reviven, ¿no? Siempre resucitan, siempre vuelven, que es
Como el final de la primera, igual.
otro homenajazo a Scream. Y
Sí,
claro,
totalmente.
yo la gente... Dice, no es que yo sea fan de Scream, pero esto es una mierda. Joder, es que esto es Scream en televisión. Yo no sé, la gente que es fan de Scream, ¿qué coño querían ver?
Además, que es que si no te está gustando, ¿para qué aguantas 10 capítulos?
Es que el
No.
hate... Claro, no, el hate watching yo lo entiendo, pero tres o cuatro capítulos. Llega un momento que en la vida hay que pasar otras cosas, ¿no? O sea,
Y
diez
hacer cosas que
capítulos.
te llenen, claro.
Claro. Yo no sé, a lo mejor me estoy. Yo soy muy fan de Scream, mega fan, y ahora estoy defendiendo a muerte, pero porque creo que esto es Scream. O sea, si esto no te gusta, no eres tan fan de Scream como dice. No sé.
Yo es que yo creo que la serie la han estructurado no a propósito, pero les ha salido muy bien para el fan que tiene paciencia. En plan, los primeros capítulos son muy lentos, y te vas a decir, joder, qué malos capítulos, pero es que la traca final es como, venga, los que habéis aguantado hasta aquí vais a tener una recompensa increíble con giros loquísimos, de repente muertes, súper
Joder.
bestias, como lo del sheriff, que es que lo del sheriff a mí
Es
me
con
dejó con la boca
la
abierta.
muerte del sheriff
Maravillosa la escena
cuando
del sheriff.
se le vacían las tripas. Eso es la puta
Sí.
bomba.
Sí. O sea, es que es increíble esa escena y cómo te la montan para que pienses que le va a salvar de verdad y de repente le quita la cuerda esa y se le empiezan a caer las tripas y es como, ole, ole con el asesino.
Joder, si es que es otro homenajazo a Drew Barrymore y a Scream 4 cuando entra así en la habitación de la chica está tan guapa y está todas las tripas desparramadas, que de vez en cuando a Scream le gusta un poquito el gore para dar la nota y un puntazo. Para mí la segunda mejor muerte después de nuestro buen amigo Albino, ¿no?
Joder. Que la de Albino fue muy bestia también, sí.
Oye,
la de Albino es epiquísima.
Pero fíjate el final de la serie, que a mí me ha gustado mucho el episodio final, que hasta Jakey, yo empecé a dudar diciendo, coño, Jakey, no, tenía sus opciones.
Yo es que llegó un momento en el capítulo en el que ya tenía opciones todo el mundo. O sea, yo empezaba a sospechar, no sospeché de Brooke porque me parecería muy fuerte que encerrara a su compañero dentro de la nevera. Pero del resto, incluso, vamos, es que incluso pensé, ahora sale Will y es que aplaudo.
Bueno, el momento nevera, ¿qué os pareció?
Bueno, es que el capítulo final, para empezar, toda la escena de la fiesta que va entrando y saliendo gente, eso es muy de Scream y muy de la saga de Scream,
sí.
De que cuando está a punto ya de llegar el clímax, aparece por ahí cualquiera y cualquiera puede ser el asesino descaradamente. Y el momento congelador me recordó mucho a una muerte de Destino Final 3, pero al revés. En Destino Final 3 encierran a dos tías en un solario
sí.
Y aquí es en un congelador. Y me recordó muchísimo.
Pero claro, es un congelador un poquito gualtrapa porque el cuchillo lo parte como si fuera una lata de refresco, ¿no? De la teletienda, de mira el cuchillo.
Y además vacío, tanta casa para no tener luego nada en el congelador.
Ni un limón tenía.
Nada.
Qué pena.
Pero vamos, es que el cuchillo es a lo mejor que está muy afilado, Juan.
Ah, sí, súper afilado, claro.
Es un asesino experto, ya estaba preparado.
Yo me imagino a la podcaster por la noche con su piedra de afilar tranquilamente en el motel.
Grabando los podcasts.
Claro.
Grabando mientras afila, ¿no?
Claro.
Joder, la vida secreta de la podcastera. Ahí hay una serie buenísima, ¿eh?
El spin-off de Scream.
Ay. A ver, más cositas que te voy a apuntar del final que no se me olviden. Hablábamos de ahora de momentazos que son muy Scream. El principio en la fiesta, la aparición en la pantalla gigante de Ghostface, cuando aparece ahí, ¡pum! Aquí estoy, aparecen los títulos de crédito, maravilloso, ¿no?
Maravilloso. O sea, yo es que este capítulo fue momentazo tras momentazo de levantarme y aplaudir. Porque es que no podía creerme lo que estaban haciendo.
Hombre, aquí hay una cosa que no me ha molado, es que han dejado un poquito de lado a la madre, ¿no? O sea, vamos a jugar mucho con la madre tal y cual. La tiene luego ahí la podcastera en la silla atada, pero como que no se la quiere cargar de verdad, ¿no?
No, yo... La usa porque es su madre y quiere llevarle allí a Emma. Pero bueno, yo la escena de la madre que más me impactó es la de que empieza a sacar el collar ese que dije, joder, esta gente ha visto El Silencio de los Corderos un montonazo de veces.
Sí.
Pero además la reacción de la madre me encanta porque ella ante todo es una profesional. Está su novio atado en un árbol, amenazado por Godfrey, que no sabe dónde está, pero ella primero va a la comisaría a examinar el cuerpo de la comisaría, en la comisaría tranquilamente, y va Emma, que además es algo que me llama la atención desde el primer en el piloto o en el segundo. Vemos que la madre tiene como una oficina de forense en la casa que está ahí haciendo la autopsia y Emma entra tranquilamente y se ponen a charlar.
Sí.
Que es algo flipante, pues en el último capítulo lo tenemos igual, pero en la comisaría. O sea, yo soy la forense, yo soy ella, y yo no dejo que mi hija entre más que nada porque trabajo con muertos, ¿no?
Sí,
no
va, sé, va, algo... No, pero yo soy muy fan de esta serie, me ha convencido al final muchísimo, pero que la madre que sufrió este drama en Lakewood curre en la morgue del pueblo, ¿qué me estás contando? ¿No?
Hombre, algún forense tiene que haber en el pueblo, digo yo.
Ya, pero tío, ya, bueno, en fin, hay que aceptarlo, ¿no? Hay que aceptar pulpo como...
Claro,
como
animal, claro, ten en cuenta que son concesiones también. ¿Qué posibilidades hay de que si eso fuera en la vida real, diera la casualidad que encima estuviese liada con el sheriff, que el hijo estuviese liado con la hija de ella, a no ser que sea la película Mi Chica 2, pero vamos, todo lo demás es pero vamos, que aún a pesar de las concesiones narrativas que todos las hacemos cuando vemos algo así, es a mí lo único que no me ha gustado es lo muy previsible del asesino, pero todo lo demás muy bien.
Oye, una pregunta, ¿vosotros creéis que en la segunda temporada van a empezar a surgir los imitadores? Porque hay una escena que es cuando aparece un tío, un cadáver, que aparece ahí en escena para asustar a Brooke, en la fiesta donde está Brooke, y lleva una careta de Ghostface, en plan coña, y yo pensé, joder, pues a lo mejor en la segunda temporada van a tirar por imitadores, ¿o no?
Yo lo veo difícil, ¿eh? Yo la segunda temporada no sé cómo la van a plantear, precisamente por lo que dice Tom, porque si Audrey de verdad es la secundaria, vamos, la segunda a bordo de los asesinos, no sé cómo van a plantear la temporada para que sea emocionante y que nos tenga todos ahí esperando capítulo tras capítulo.
Pero la segunda, ¿no veis que van a sacar otro Brandon James de la chistera, otra mitología de algún lado, o van a tirar con lo que ya tenemos creado?
Yo creo más que van a tirar con lo que ya hay creado.
¿Sí?
Sí, no en plan que le saquen ahora toda una familia de parientes a Brandon Jane, que son todos asesinos, sino más bien en plan tirar por el tema del ayudante, porque te lo dejan muy obvio y encima te lo recuerdan justo al final de la primera temporada por si no habías caído en ello. Y es muy obvio que sea Audrey. Yo creo que eso, que lo van a desmentir en los primeros capítulos y que se centrará en buscar al auténtico...
Pero entonces el auténtico ayudante, según tú, sí, sigue entre nosotros.
Sí, sí, totalmente.
¿Y quién es?
Pues no tengo ni idea. A estas alturas, estas alturas os digo sinceramente que no tengo ni idea, pero que no creo que sea ni Audrey, ni Noah, ni por supuesto Emma. Pero ni, después de eso cualquiera.
¿Y tampoco es Jackie?
Jackie tiene como una especie de redención, como que sí, mira qué bueno soy, que borro los vídeos.
Sí,
¿no?
Sí,
y
sí.
Al final,
sí,
me quito todo, y al final sí te aclaran que era él mismo,
sí,
quien estaba espiando a Brooke en el capítulo 9, pero no creo que sea Jackie.
Y Fer, el
yo
personaje.
Yo no sé, Jackie en realidad incluso me gustaría que fuera, porque es que ha sobrevivido tantas veces al asesino que sí, es que ya pienso que tiene que ser él.
Eso se lo echa en cara a Noah, incluso.
Sí, sí.
En el último capítulo.
Que claro, es que... claro, es que tiene toda la razón. Bueno, no, Noah también su discurso hay... en el coche que me encantó.
Sí.
De vas a ser la final girl, oh Dios mío, voy a morir.
Sí, sí, sí.
Es un momentazo.
Sí, sí. O sea, bueno, hablando de Noah, yo ahí seguía manteniendo, está diciendo todo lo que quiere escuchar Emma para luego matarla, pero cuando... No hemos acertado ninguno en el segundo, ¿eh?
No.
No hemos
es
acertado.
Que el segundo es lo que te digo. Audrey estaba ya tan bajo el radar, o sea, te la habían quitado sí, ya toda su acusación, que es que es totalmente sorpresa.
Que bueno, también podría haber sido cualquiera, la historia de recibir cartas y tal, si te dicen que lo ha hecho Brooke, bueno, Brooke no cuenta.
No, Brooke no.
Pero te dicen Jakey, sí, te lo crees.
Sí, sí, pero sí, Brooke sí. No, Brooke, la pobre, es que no.
Bueno, no. Bueno, hablemos del finalaco en... Ese juego del ratón y el gato, cuando está Brooke en la casa y llega el profesor que quiere hablar con ella, Brooke no le quiere abrir y empiezan ahí a jugar, te enciendo la luz, te la apago, voy a esta puerta, voy a la otra, momento.
Muy screen también,
muy screen,
100% en ese momento.
Muy screen y a mí me encantó, lo que pasa que ahí fallan cosas como que el profesor dónde se mete y dónde se mete luego Jackie, ¿no?, para sobrevivir.
¿Y dónde? ¿Y qué hace el asesino? O sea, llega la podcaster disfrazada de Ghostface y dice, mira que he matado a este, pero que te voy a soltar para que te des una vuelta y vayas a ver a Brooke. No.
Hombre, ahí lo que hace es sacarlo de comisaría y le da rienda suelta, ¿no? ¿No? O sea, en el episodio anterior va a la comisaría, lo libera, lo saca y ella sigue con su careta puesta, ¿o qué?
Sí, sería lo suyo. Además, ahora pensando justo en la escena del juego en la puerta entre Brooke y el profesor, a mí me pareció un poco raro la forma en la que termina la escena del profesor. Es decir, están como mirándose en el espejo, de repente él creo que se va como para atrás, se apagan las luces y aparece Ghostface. Eso sí, me parece súper raro.
Sí, es raro, pero a mí me encantó. Es raro, pero yo soy mega fan de esa
sí,
escena.
Sí, pero no sé, ahora me ha venido así como un poco iluminación y digo, a ver si al final el profesor sí que va a ser el ayudante.
Claro, pero es que en esos minutos pasa tanta gente en plano que es que te lo pintan como que cualquiera puede ser el asesino, porque también era lo que decía, que hacen sospechar de Jackie y de Audrey, en fin, de todo el mundo, te hacen sospechar en 3 minutos.
Sí. Oye, hay que decir una cosa, yo me he equivocado mucho en varios personajes, en Mita creo que no me equivoqué, creo que al final ha aguantado como una Final Girl más o menos pasable, por lo menos para mí, pero el personaje de Brooke no daba un duro por ella y me ha gustado mucho al final, y Jakey igual, o sea, en el papel de bobo de la pandilla me hace gracia.
Hombre, yo creo que Brooke ha sido una revelación, eso sí que es cierto,
sí.
No solo visual.
No solo, sí.
De todas formas, yo creo que van a dar un golpe de efecto y la segunda temporada, la opening scene, será algo así como que muere alguno de los personajes que sobreviven en esta primera temporada. También sería muy Scream eso, con la escena de Cotton en Scream 3 y cosas así.
Sería muy Scream, pero yo no quisiera que mataran a Brooke. Ahora que me gusta, no quiero.
Que maten a Jackie, que nos sobra a todos.
Sí, pero hay que meter, fíjate, es verdad que sobra, pero hay que meter nuevos chavales en la pandilla porque se ha quedado un poco ya, ¿no? Un poco corta.
Bueno, afortunadamente en el pueblo hay más gente y es más seguro que hace nuevos amiguitos que en la segunda temporada van a morir todos.
Hombre, y alguno será un hijo secreto de un primo de Brandon James que nadie conocerá y irá a vengarse.
Pero claro, ahora Emma va a ser un poco la nueva Sydney que está tocada por la muerte, todo lo que toca muere y quién se va a querer hacer amigo de Emma, ¿no?
No, pero en Ledgwood son todas muy buenas personas.
sí, vale. Y por cierto, ¿qué fue del alcalde? ¿Murió? ¿Lo dejaron abandonado? ¿Qué fue de
El
él?
alcalde está en la cárcel ahí, sigue.
El alcalde de la cárcel, correcto. Bueno, más cositas que tengo apuntadas aquí. James Dean, el Abercrombie, que empieza el capítulo ahí, qué malo es, llenando el cargador de balas en el coche del sheriff, y luego ya vemos que no, que es el héroe americano que va a ayudar a la novia. ¿Cómo lo veis?
Yo sigo creyendo, que el Abercrombie no es trigo limpio. Yo
Sí.
creo que es porque me ha empezado a gustar más Emma y ya es una cuestión de celos.
Bueno, es un buen argumento, no digo yo que no. Tom, ¿tú cómo lo ves al muchacho este tan guaperas y no sé qué
Yo
soy?
sigo pensando que tiene un lado oculto y eso a mí nadie me lo quita de la cabeza, porque además te lo muestro. A ver, un fallo que tiene la serie es que son muy descarados para hacerte tanto sospechar como te sospechar de la gente. Entonces, juega mucho con la doble personalidad o con el trasfondo oculto que pueda tener el personaje este Kieran. Y yo creo también que tiene un lado oculto. Yo opino como Fer y en la segunda temporada algo malo hace seguro.
O sea que tenemos a el novio de Emma todavía con opciones de ser ayudante de podcastera.
Sí. Hombre, no se nos olvide que en Scream 4 ya mató el asesino a su madre para darle vida al asunto. Y esto pues igual, de hecho, te cuenta algo así como que estuvieron mucho tiempo distantes, que
Sí.
luego el padre obtuvo la custodia. Esa historia, si no tienen de dónde sacar, yo creo que pueden tirar por ahí también para justificar comportamientos de Kieran, porque en el mundo de Scream siempre que tienes un trauma te da por matar.
Yo, mira, yo para la segunda temporada tengo un temor que, por ejemplo, Broadchurch, no sé si habéis visto la serie inglesa, Broadchurch.
Sí,
por
sí, sí,
Maravillosa,
sí.
maravillosa.
Maravillosa. Las dos
Pero
temporadas y la segunda, perdonad que haga este off topic, pero
dale.
la segunda temporada de Broadchurch, que yo decía, se van a cargar todo esto, no tiene sentido. La segunda temporada, cómo se hila con la primera, cómo cierran todo, es maravillosa esa serie. Quien no la haya visto, por favor, que la vea.
Pues
Yo
mira,
estoy totalmente de acuerdo. En la segunda temporada es que mantiene el nivel y yo
total.
tampoco apostaba nada por ella.
Pues mira, yo estoy totalmente en contra porque la segunda creo que estaban estirando el chicle, tío, y me tardó mucho. Había otra trama, que es verdad que me decís que luego la hilan, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale.
La segunda temporada hilan con la primera, o sea, supongo que habrás visto un par de
He
capítulos y
visto
desvelados.
cuatro o cinco y seguimos con las consecuencias de la primera y hay otro
Claro.
caso que está investigando el poli.
Claro,
Sí.
pero en ese caso ya sale en la primera. En la primera te muestran que está como desterrado en
Sí.
Broadchurch el poli por un caso que no se resolvió.
Bueno, te lo muestran, pero dicen, esto es lo que ha pasado y hasta ahí. Y hasta ahí no
Y en
lo
la
tocan.
segunda te lo desarrollan y lo mezclan muy bien
Yo es que,
con
claro.
toda la trama principal de la segunda
Pues
temporada.
mira, eso a mí me echó un poquito para atrás. Yo hubiera preferido, o hacemos una cosa o hacemos otra. O tiramos de consecuencias de la primera y vamos a saco o hacemos nuevo caso.
Pero
Pero.
es que está muy bien hecho, es que está muy bien hilado.
Pues.
Yo ya te digo, yo terminé de ver la segunda temporada y dije bravo, porque me pareció excelente la serie y redonda en todos los
No sé,
aspectos.
tío, había muchas escenas de juicios de tal, de cual, y yo pensaba, pero este pescado ya está vendido, o sea, no sé, me estaba, no me enganchó y la abandoné, o sea, me decís que el
Ay, pues a mí
final
sí.
merece la
A mí sí.
pena.
Uf,
A mí sí.
a mí la temporada
Sí.
entera vale la pena, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente, pero desde el
Y
principio hasta el final.
te cierra muy bien la trama de la primera. O sea,
Incluso
es que
los
el...
personajes nuevos de la segunda temporada son buenísimos todos.
O sea, que si hicieran en Scream temporada 2 consecuencias de la primera y luego nuevos locos, por ejemplo, que quieren víctimas de colaterales de Emma, que quieren matarla, estaría
Yo lo
correcto.
vería. Sí, sí,
Yo lo
sí, sí.
vería e incluso creo que me gustaría, ¿eh? Me gusta mucho tu idea.
Claro, porque además ten en cuenta que el tema de las consecuencias es también humanizar a los personajes. Te quiero decir, ponte en la piel de alguien que sufra lo que ha sufrido Emma. O sea, eso de un día para otro no se tiene que olvidar. Y en la segunda temporada estaría muy bien pues que Emma fuera al psiquiatra o cosas así también.
Es más, ya fue, ¿no? Brevemente, ya tuvo ahí, estuvo ingresada no sé dónde.
Sí,
Estuvieron.
por el tema
Sí.
de qué muerte. Ah, por la muerte de Wade, que la
Sí.
llevaron.
De verdad, sí.
Que le dio un
Sí, porque
siroco.
tenía visiones raras.
Oye, que no se me olvide, en el final, en la escena esta, el mega final, que dicen, vamos a homenajear aquí a Scream como Dios manda, se les jode el móvil, no sé cómo, y tienen que tirar del teléfono fijo y dicen, ¿qué es esto? 1996, año del estreno de.
Escribe uno.
Escribe uno.
Correcto. Y pilla el teléfono, llama a Ghostface y es Drew Barrymore all over again. O sea, yo estaba dando botes en casa, tío. Esos detallitos para el fan, a tope.
Faltaban las palomitas en la sartén.
Faltaba, faltaba, faltaba. Y bueno, hay que hablar, hemos comentado ya al final, pero ese duelo a muerte entre hermanas, la revelación de los motivos del malo, ¿qué os parece? Porque la podcastera da un giro total en su actuación, se quita las gafas, se quita la careta, ¿cómo la visteis?
Yo la vi extremadamente sobreactuada, pero extrañamente creíble.
Coincido contigo totalmente, totalmente. O sea, se ve que quisieron jugar mucho con me quito la máscara y ahora soy otra persona diferente a la que tú pensabas. Yo era Piper, la podcaster modosita, y ahora sí. Me muestro aquí como reloca y tal. Y me pareció también un poco sobreactuada, pero es que me cuadra con todo. Si a mí que lo único que me molestó es que fuera ella, porque te lo ponían tan evidente que me molestó incluso que fuera ella. Es decir, hubiese preferido que cuando Emma se encuentra el coche de ella ensangrentado antes de ver a su madre en el muelle y tal, hubiese preferido que se la encontrara ahí muerta para que nos dejara todos locos y que entonces se desvelara quién fuera, hombre, quién era el asesino y que hubiera sido otro.
Pero ese duelo a muerte con el asesino contando sus razones, hombre, no puede faltar, ¿no?
Y le dice que estamos en 2015, que sí. Todos esos discursos son muy típicos de la saga Scream, es que es maravilloso.
Oye, pero una cosita, Tom, yo estoy de acuerdo, ¿verdad?, que es predecible, porque ya se venía sospechando y tal. Pero claro, tú imagínate que en vez de la podcastera dicen, no, es Noah, mi teoría loca, es Noah y otra, no es la podcastera. Hubieras dicho, pero esto qué mierda es, ¿no?
Hombre, dependiendo de a quién hubieran dicho y los motivos que se hubiesen inventado. Pero, a ver, a mí no es que me haya desagradado que fuera la podcastera, pero es que como te lo pintaban tan obvio, pues chirría, ya te digo que a mí me chirrió. Luego sí es verdad que, claro, evidentemente, como a todos nos pasó, nos concuerda todo y todo tiene sentido y es que era lo más lógico en el fondo. Pero hubiese preferido un giro más, sí. No era tampoco mucho pedir.
Yo estoy de acuerdo. Fer, ¿a ti qué te parece? Porque yo cuando dice la mala podcaster antes de que le metan el balazo y todavía tengo una sorpresa más, que no sabéis lo que está por venir, yo me esperaba algo más chungo que unas cartas con certificado postal. ¿Tú esperabas algo más? ¿Te gustó o qué?
Hombre, a mí me gustó, porque pues, yo te lo dije creo que en otro episodio, yo estaba seguro de que se iba a descubrir el primer asesino, pero no el segundo. El segundo se lo iban a guardar, sí. Y me sorprende mucho que hayan, aunque se ha abierto la puerta, que haya podido ser Audrey. Pero es que en realidad, si te quieren hacer sospechar de Audrey, pero no quieren decirte si es ella o no, lo más consecuente es mostrarte lo que han hecho. Unas cartas que ella tiene, que puede ser perfectamente cartas planeando cómo van a cargarse a todos o cartas preguntándole qué clima hace en el pueblo para llevar jersey o no. Claro. O sea, que puede ser cualquier cosa.
Claro, porque además se supone que es una podcaster muy conocida, que tiene un programa de crímenes, sí. Que tal. Entonces, no sería raro que Audrey mantuviera correspondencia con ella. Es raro el hecho en sí de que sea el negocio epistolar quien se encargue de las cartas y no se mande emails o algo así. Eso sí es un poco forzado, pero no me extrañaría nada que te hagan creer que Audrey es la ayudante para luego descubrir que simplemente se carteaba con Piper, pues eso, que le estaba ayudando en la investigación o algo. Lo que pasa que sí es raro que si eso es así, no se lo dijera a nadie en toda la temporada y no tengamos una escena de las dos juntas.
Habla, es verdad, en ningún momento salen las dos juntas hablando solas, creo, ¿no?
Claro, pero es que no salen juntas porque están ahí planeando sus movidas. O sea, si es que vamos a ver, si es que en el momento de salgan juntas es imposible hacer una escena entre ellas dos. Era como cuando hablábamos de Jake y Albino. Sus escenas a solas jamás, jamás, jamás te daba a entender de que había algo más, que estaban tramando algo más. Estaba descartado por cómo hablaban entre ellos. O sea, si sale ya podcastera y Audrey, Audrey no hubiera sido la compinchada, creo yo.
Ya, pero imagínate que hay un tercero y que ese tercero es el que controla a las otras dos y esas dos no se conocen.
O sea, pero vamos a ver, aquí lo que ha pasado que es que Audrey ha traicionado a la podcastera y se la ha cargado y ha dicho, pues ahora me echo para atrás y te mato a ti.
Yo creo que sí, ¿eh? Mi opinión es que Audrey es la segunda asesina y que está cubriendo sus huellas.
Pero Audrey, ¿qué motivación más allá de lo de Nina? ¿Qué motivación tiene Audrey? Eso que vamos a ver toda la segunda temporada sabiendo que es Audrey. Y la chicha va a estar en ver las consecuencias de la primera temporada y en ver qué hace Audrey. Es que no, y tampoco el personaje tiene una carga suficiente como para poder desarrollar en una serie como dos dualidades, ¿no? Tipo Dexter, por ejemplo. Yeah. No, es que no lo veo, no lo termino de ver. Igual si en vez de Audrey me pones a Jackie, me pones a James Dean o incluso a, bueno, Brooke no, porque no le da la cabeza, pero a cualquiera de estos lo vería más lógico, pero con Audrey es que no me cuadra.
Es que
Audrey, de tal forma, ya te mostraron el vídeo este de la noche de Nina, cómo estaba de enfadada.
Joder, o sea, estaba cabreada,
¿eh? A lo mejor ese era una pista de, oye, que esta mujer va a ser la socia, pero no te lo vas a esperar.
Pero vamos a ver, entonces la cronología sería, cuelgan el vídeo de Audrey liándose con la novia, Audrey se cabrea y aprovechando que le ha pedido ayuda la podcastera para investigar a Brandon James, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, dice, pues de paso me cargo a esta tía, ¿o cómo va esto?
Claro, se supone que entonces el primer asesinato de la serie lo hace Audrey.
Claro, pero sí. ¿Qué motivo hay? O sea, dice Mike, ¿por qué te has cargado a tanta gente? Muy fácil para hacerte sufrir, pero vamos, matar a Nina no, tampoco hubo mucho... Bueno, sí que hubo lágrimas, ¿no? No sé.
Sí, bueno, a ver, Nina sí era la mega bitch más mala que un dolor, entonces, no sé.
Claro.
Es que por hacerte sufrir, es que en realidad, no sé, es que te matan a Nina, ¿vale? Es como cuando matan al tío este que se compra la careta en el 10, sí. Que sale 2 minutos. Eso se mata por sadismo, pero no por hacerla sufrir a ella. O sea, es que no tiene sentido. Y también os digo una cosa y un detalle que, a ver, evidentemente sería otra concesión de la que... pues se le pasa la mano por alto, pero no se nos olvide que Audrey, la actriz, es un retaco.
Sí.
Por favor, sí, que no se nos olvide que Audrey es un puto retaco, es como Noah, deben de medir los dos 1,60 como mucho, ¿vale? Entonces, evidentemente, si es Audrey, cuadraría con que viéramos un Ghostface más alto y otro más bajito. Evidentemente no te van a poner eso, pero que no se nos olvide que es un retaco esa actriz.
Es verdad que para explicar ciertas muertes va a ser complicado la logística de arrastrar cuerpos, subir cuerpos y va a ser muy
claro,
complicado.
Es que Audrey es un retaquito, es como Noah, son muy delgaditos, muy bajitos.
Oye,
a ver cómo lo hacen.
Pero una cosita que vamos a ver, porque yo, como os digo, tengo esta pedrada de yo quería que fuera Noah, no ha sido, me ha jodido, me hubiera encantado, pero también estoy muy contento porque va a estar en la segunda temporada haciendo sus comentarios. Y vosotros en el capítulo durante algún momento creíais que podía ser Noah. Yo creo que en el minuto 20, yo creo que cuando va montado en el coche con Emma, digo, es él, el cabrón está diciendo todo lo que esperamos, la audiencia, y en realidad está llevando a su víctima donde quiere llevarla. Pero
yo opino igual.
No sé, ¿sí?
Sí, yo opino igual. Yo en el coche cuando hizo lo de que va a morir y eso, dije, es que se está quitando el punto de mira a él para luego sorprendernos.
Es que luego cuando aparece James Dean con el revólver, Noah está rapidísimo diciendo, pero a lo mejor estás aquí por esto y por lo otro, como haciéndole, o sea, diciéndole a Emma, toma, te doy este motivo para que creas que él es el malo y yo me libro, ¿no?
Pues sí, es lo que te digo. Yo Noah sospeché de él en el coche porque dije, joder, es que puto Noah, es que lo tiene súper bien planeado, es que lo estoy viendo. Estoy viendo que nos lo van a meter colada.
Pero no.
Afortunadamente no fue así, porque bueno, ya sabéis que a mí Noah me parece uno de los personajes mejores que tiene la serie y me alegro mucho que no sea, porque la esencia de Noah es eso, es ser Randy, es ser el narrador. Entonces, yo sabía que era muy difícil que lo mataran al final de la primera temporada, aunque hubiera sido un golpe de efecto que nos hubiese dejado locos a todos, okay. Pero en la segunda temporada, imaginadlo ahí él, heredando el podcast de Piper, que no tiene sentido ninguno, pero bueno,
sí.
Con su iPhone, con la bolita esa, relatando el día a día de Lakewood después de los crímenes, sí. Y usando esos podcasts de manera como de hilo narrativo,
claro,
y de
como voz en off.
Los capítulos, muy bueno, claro, me encantaría.
Está chulo, lo que pasa que yo espero que no se haga cansino, yo soy muy fan de Noah, pero no sé.
No, pero también te lo dosifican, ¿verdad? Si os fijáis, tampoco... Yo nunca he tenido empacho tampoco de ningún personaje. Tema un poco, quizá, pero no me parece que lo vayan a explotar como para que te hartes de él.
Fer, ¿puede haber empacho de Noah, no?
No, yo bueno, yo creo... opino igual que Tom. Yo creo que hasta ahora lo han sabido dosificar, lo han sabido sacar en los momentos que tenían que sacarlo y decir las frases cuando tenía que decirlas y bueno, lo del podcast es real. Es realmente una cosa, una tontería. Era, yo creo que más guiño, en plan de la podcaster era como la experta en asesinos, ahora el experto es Noah, uh-huh. pero no sé, hay que ver cómo le llevan en la segunda temporada y si le llevan igual no va a haber empacho.
Hombre, molaría que fuera Audrey por el tema de su mejor amiga, es la asesina y el experto no tiene ni puta idea, ¿no?
Eso también es verdad, pero sí. Bueno, también tengo un poco de miedo, porque con la de fans que se ha sacado Noah, a lo mejor en la segunda temporada dicen, pues ahora va a tener mucho más protagonismo, y es cuando le queman.
Claro, el problema que veo para que maten a Noah es que no tienen otro personaje tan potente para seguir ahí con la audiencia a tope. O sea, si tuvieran otro personaje igual que hubiera tenido tanto éxito, a lo mejor se pueden cargar, pero ahora mismo está él como muy destacado, ¿no?
De todas formas, Juan tiene mucha razón en que han sabido, y Fer también, porque decir que han sabido dosificarlo bien, porque no es un personaje que a lo mejor si le das un poquito más de protagonismo ya sí es cargante, pero han sabido dosificarlo muy bien y yo creo que la segunda temporada le van a hacer evolucionar. A mí me gustaría que la segunda temporada se ubicara mínimo un año después o algo así y que nos mostraran la evolución de los personajes y que todos fueran un poquito más maduros. A ver qué pasa.
Bueno, pues Fer, ¿tú cómo lo ves? ¿Va a haber salto en el tiempo o es noche después de los crímenes o cómo?
Pues no lo había pensado, pero lo de un año de diferencia me parece buena idea, porque si te pones la mañana siguiente, como que no va a haber tiempo suficiente para que hayan evolucionado los personajes o para que hayan ocurrido cosas nuevas, y parecería muy precipitado que de repente, dos días después de que se haya encargado la podcaster, sale un primo o sale el asesino, otro nuevo asesino, o lo que sea.
Claro, claro. Además, un año después ya hay nuevas dinámicas, nuevas relaciones, no hay que empezar de cero y pues más sospechosos y vuelta la burra al trigo, habrá que ver.
Claro, si es que tampoco te pueden pintar otra cosa. No te van a meter de repente una liga de baloncesto y van a hacer esto One Thing Hill con Ghostface. Es que no...
Hombre, si metieran... Entonces, claro, Tom, si metieran a Sofía Bush, yo he aprobado, tío.
De todas formas, Juan, yo creo que te tendría que mirar tu sesión con Sofía Bush, porque es que no hay programa, en la que, que no sé el hombre de esa chica. Te lo digo, pero yo no sabía quién era, y a raíz de escuchar en este podcast, parece que la conozco de toda la vida esa chica.
Yo, a mí me gustaba, pero fue Fer el que me incitó a ver One Tree Hill, le estoy dando chance, y lo de esta chica es una cosa monumental, descomunal, es una locura.
Es que es increíble, esa mujer, yo no sé quién la ha creado, porque es imposible que haya creado Dios algo tan perfecto. No.
Claro, el tema es que yo soy más de otro género, entonces, claro.
Bueno, pero One Tree Hill tiene, vamos, lo que tiene. Hombre, yo llevo poco visto, Fer, pero ahí pasa de todo, ¿no?
Hombre, tienes a Chad Michael Murray, que es como el típico americano que le gusta a todas las mujeres. Bueno. Y bueno, y luego está el madurito, el padre, que es como un poquito ahí madurito sexy, que da mucho juego.
Para mí el mejor padre madurito sexy es el de la chica de Gilmore, que sale maravilloso en toda la serie.
¿Cómo se llama el actor que te gusta tanto?
Hugh Laurie.
No, el que salía en Harper's Island.
Rick, no sé qué, es el que hace el padre de la prota, que por cierto Harper's Island también daría para un podcast, pero el padre de la prota, que no me acuerdo cómo se llama.
Oye, pero ¿dónde más ha salido el actor ese? A ver, ¿dónde más?
Es que ahí voy porque precisamente en One Tree Hill hace del padre de Brooke.
Padre, es que no llega el padre de Brooke, me cago en 10.
Bueno. El padre de Brooke sale en la quinta o sexta temporada.
Ah, pues joder, pues me queda todavía.
Pero para que sepáis que
pero
se
queda actor. Uno de los protas de Nip Tuck también, de la serie esta de médico.
Ah, bueno, uno de los dos.
Sí, el más mayor.
¿El de Embrujadas o el otro?
Pues creo que es el otro, porque yo Embrujadas no la he visto.
No, pero yo estoy hablando de otro entonces. No sale en Nip Tuck, yo creo. En Nip Tuck sale el de Embrujadas y otro, y ninguno de los dos es el que yo hablo.
Vale, pues entonces nos estamos liando aquí con maduritos atractivos.
Bueno, pues... bueno, oye...
Voy a buscar el nombre del hombre.
Oye, que a mí lo que me da un poco de pena es que el sheriff ha palmado, que la historia de Brandon James va a quedar ya aparcada, y yo creo que la segunda temporada va a ser bastante más distinta de lo que esperamos, ¿no?
Ojalá.
Pues sí, seguro.
Porque no podemos seguir tirando de Brandon James, qué pasó en el pasado, si sigue vivo, si no. Hombre, también mola, es poético, entre comillas, que la hija muera de un balazo y en el mismo lago. De hecho, en el mismo punto, si buscas en Google Earth, caen justo en la misma laguna, en el mismo punto. Pero hay que hacer las cositas un poco mejor y yo creo que Brandon James van a darle carpetazo ya total.
No lo sé.
Vale. ¿No? Yo creo que le van a dar un poquito de descanso y a lo mejor luego al final sacan una trama otra vez de él.
Bueno, chavales, vamos a ver. Yo voy a insistir un poco con la rajada que venía de casa y me decís si soy un tipo fanático obsesionado o soy un tipo mesurado. Yo es que he leído mucho en Twitter mucha opinión de gente que odia la serie, pero aún así llega el capítulo 10, es así, la estoy viendo... ¡Buf! ¡Qué mal el final! ¿De verdad os ha gustado esta serie? ¡Buah! No sé qué, esto es una mierda, esto no es Scream... Yo insisto, quiero ver una serie de terror, vamos a ver Scream Queens, Porque Scream Queens yo creo que aspira un poco a lo mismo, a mezclar terror y humor, llevar trama, llevar suspense. Y vamos a ver si lo hace tan bien como Scream en TV, que en 10 capítulos se ha quedado todo muy, muy majo. ¿Cómo lo veis?
A mí me da mucho miedo porque este señor te puede hacer la mayor birria del mundo o te puede hacer una maravilla. Entonces, a ver qué pasa. Están como muy enseñando mucho la parte de humor
Sí.
y no sé yo hasta qué punto va a estar bien, porque además, ¿qué vende? Vende el creador y vende el casting, porque el casting es buenísimo.
Sí.
Entonces, a ver si además de todo eso, la serie logra ser buena, porque a mí la última de American Horror Story no me gustó nada, y a ver la de Hostel, qué pinta trae. A ver qué pasa. Yo tengo muchísimo menos hype que con la serie de Scream. Ojalá me equivoque y pase como en Scream, que todos teníamos mucho miedo, y luego fijaos, no sé, a ver qué pasa.
Bueno, Fer, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que van a llevar la serie bien o al final va a ser esto, el pufazo real va a ser Scream Queens y no Scream en TV?
Yo es que la última vez que hablamos de Scream Queens, creo que lo
Sí.
dije, que el tráiler, la primera vez, el primer tráiler que sacaron, que era como el más normalito, me gustó, pero el segundo me pareció ya demasiado mamarracho, ya demasiado rizar el rizo de, venga, esto va a ser súper transgresor. Y es que yo no soy muy fan del creador, que ahora mismo no me sale el nombre,
De Ryan Murphy.
de Ryan Murphy, gracias. Yo no soy muy fan de Ryan Murphy y American Horror Story solo vi la primera temporada porque no pude. A partir de la segunda ya no podía con ella.
Pues la segunda es
Y
la mejor, ¿eh?
sí, es lo que me dice todo el mundo, pero no lo conseguí. No empaticé con la temporada y me da mucho miedo. Scream Queens.
Es que tened en cuenta que la vena mamarracha, si se hace bien, puede ser una auténtica maravilla, pero como se haga mal y la vena mamarracha opaque el resto de la serie,
Claro.
vamos a tener un flop importante. Pero aún así, evidentemente, le voy a dar una oportunidad y ojalá me sorprenda.
Yo fíjate que Ryan Murphy hay cosas que me han encantado. La primera, American Horror, me gustó mucho. Glee, en su momento, yo amo las series teenager y Glee me pareció lo más fresco, lo más cachondo y lo más divertido. Pero ¿qué pasa? Glee es una comedia y el petardeo y las risas están bien y que no me mantengas ninguna trama y hoy estoy contigo y mañana con la otra. Perfecto.
Claro, es que ese es el tema, porque Glee sí es verdad que la primera y la segunda temporada para mí son magistrales, pero es que luego ya se le fue la pinza mucho y es lo que suele suceder con todas las series,
Claro,
¿sabes?
el
¿Qué pasa?
problema, yo creo que aquí en Scream Queens, como nos quieran vender una trama de continuidad de personaje con un drama, no va a colar. O sea, y si lo van a
Es que
hacer.
ya han dicho que el villano de la primera temporada no va a ser el mismo que el de la segunda.
¿Otra vez nos está vendiendo la moto de cada año es otra cosa?
Es que ya lo han dicho, que el
Joder,
Diablo
macho.
Rojo este, que es el Ghostface particular de Scream Queens, que va a
Sí.
ser solo en la primera temporada. Entonces, a ver qué tiene ese señor en la cabeza en la segunda temporada, con la gente que sobreviva de la primera, con otro asesino que no tiene nada que ver. Es que ya es mala suerte que en esa hermandad vayan todos los asesinos del mundo,
Que por
¿eh?
cierto, la máscara de Scream en TV, todo lo mala que quieras, pero el demonio este de los chinos.
Una alterada
¿Pero
tremenda.
esto qué es? Esto no da. O sea, la aspiración no es dar miedo, ¿no?
Yo creo que la aspiración es crear risa. Sí, es que era risa y aparte con el trasfondo erótico que siempre crea este tío en sus series.
Sí,
Y es eso,
está un poquito mal de la cabeza. es todo muy muy rubber, ¿no? Como muy de goma, muy de cuero, y
Sí.
American Horror Story tiene una lectura erótica tremenda. Y yo creo que aquí también, un poco más diluido, al
Sí.
ser teenager y por supuesto está dirigido a un público bastante más joven y por tanto más inmaduro que el público objetivo de American Horror Story. Por eso es que puede ser o una maravilla o una bazofia. Vamos a esperar a ver qué pasa.
Bueno, pues habrá que ver. Y vienen más slasher dentro de poquito, ¿no? Venía una que era. ¿Cómo era? ¿Slasher o Chiller o algo así se llamaba? Chiller. No sé,
Hay
no
una
sé.
que es slasher que se estrena el año que viene, que va a ser eso, pues un slasher hecho serie, a ver qué pasa, pero yo la que más espero es la de Viernes 13.
Oh, sí, esa tiene buena pinta, ¿eh? Están creando ahí una mitología chula. Vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, chavales, y de cara a la segunda temporada de Scream. Esperamos también temporada cortita, 10 capítulos, o la queremos más larguita.
Yo espero que sea 10 capítulos. Yo cualquier cosa más larga me parece que va a ser alargarlo demasiado. 10 capítulos se les puede incluso hacer largos dependiendo de cómo lleven la trama. Así que 10 o u 8 si quieren incluso.
Hombre, es que, a ver, a mí esta temporada primera me ha parecido muy buena, pero como yo soy muy ansias y cuando algo me gusta lo quiero ya y quiero mucho, pues dos o tres capítulos más. Para mí no hubieran estado de más si los hubiesen llevado bien. Entonces, una segunda temporada bien hecha de 15 capítulos, por ejemplo, bien hecha, claro, pues estaría muy bien. Ahora que para que hagan 15 capítulos con 8 de relleno, prefiero que hagan 8 capítulos con chicha, eso por supuesto.
Bueno, pues estaremos atentos. Esto está el año que viene, pero no se sabe mes, ni hora, ni día.
Yo creo que va a ser igual que este año, en verano.
Veranito, ¿no? Es que le viene muy bien el verano.
Sí. Le viene muy bien. Aparte que es que, claro, en verano están los adolescentes en su casa, no saben qué hacer y ven Scream. En América, claro. Aquí ni lo huelen.
Aquí no. Aquí la MTV de España sigue emitiendo, ¿no?
Sí, sigue emitiendo, pero en, o sea, de pago.
¿Ah, sí? ¿No está en TDT?
No, la quitaron de la TDT.
Ah, amigo. Y bueno, pues, si es de pago tendrá buenos productos, ¿no? Buenas series.
No sé yo decirte, ¿eh?
No.
Ahora mismo lo más potente que tienen es el estreno de la cuarta temporada de Alaska y Mario, donde te narran su verano.
Ah, bueno, yo soy muy fan, ¿eh? Yo soy muy fan. Todo
es entonces, partiendo de esa base, ya que cada uno saque sus conclusiones sobre a qué rumbo va en TV España. Tenían un producto que era Ibiza Shore, que lo han cancelado, sí. Y ahora van a rodar en un chalet de Las Rozas en Madrid, cargo de Shore también.
O sea, ¿no era Super Shore o Mega Shore?
Sí. Super Shore, con gente de Cancún y gente de aquí, que la gente de aquí son los más petardos que han podido encontrar de toda la gente que había en Gandía Shore. Pero bueno, que de todas formas, a mí ahora mismo en TV España me interesa bastante menos que en TV América. Bastante, sí. Menos.
Yo aquí en Dublín pillo en TV y mayormente es mierda, pero de vez en cuando te ponen sus series y bueno, ¿quién me iba a decir a mí que la serie que más me ha gustado últimamente le va a emitir en TV, tío? Pues ahí está, y la de Teen Wolf y Awkward y Faking It es de MTV, ¿no?
Sí, es de MTV. Las echan además seguidas y yo siempre digo que son del mismo rollo.
Claro, son todas el mismo corte, tío, el mismo patrón. Y bueno, por cierto, comparación Scream MTV, Pequeñas Mentirosas, primera temporada. ¿Cómo han quedado?
Yo creo que gana Scream, ¿eh?
¿Sí?
Sí, pero de cabeza.
¿Seguro? Oye, que Pequeñas Mentirosas es muy potente la primera, tío.
Pero a mí me ha gustado más Scream.
Y hombre, de hecho, si la primera temporada es potente, es que la primera es potente y las demás no. Entonces, yo, Pequeñas Mentirosas, la dejé a mitad de la segunda porque es que no. Aparte, yo me había leído los libros y se inventan todo en la serie.
Ah, yo me leí uno, tío. Me leí uno en la playa y me gustó, te lo digo.
Que no tiene nada que ver con la serie porque en los libros ellas van recibiendo cada una de ellas las amenazas de A tranquilamente y luego ya se juntan todas y tal, y en la serie te lo muestran todo de golpe. Evidentemente no pueden dedicar 4 capítulos a ver qué les está pasando a cada una de ellas antes de que vuelvan a reunirse, pero yo sí tengo que comparar, aunque Pretty Little Liars tiene algunos personajes interesantes, Scream para mí es mejor serie en cuanto ritmo, trama, intriga, de todo, porque llega un momento que es surrealista, y aunque ya te digo que la dejé la segunda temporada, sí, me he estado informando y spoileando de lo que ha ido pasando, y es que no me llama nada, bueno, ya, ni me llama nada verla ahora tampoco.
Ya decía Noah en Scream que cómo es posible que A encontrara 4 muñecas con exactamente el mismo aspecto que sus amigas, ¿no? Algo así, o sea, ya lleva unos límites.
Son muy buenos, los puyazos que meten a Pretty Little Liars, que no es el único que meten, sí. Están muy bien.
Bueno, pues son dos series contemporáneas que, hombre, hay que agradecerle a Pequeñas Mentirosas que ha marcado un poco el camino, ¿no? Scream en TV es, vamos a pillar Scream y vamos a darle rollito Pequeñas Mentirosas, más o menos, ¿no?
Sí, bueno, con el tema del ayudante y todo eso, sí, es lo que os hablaba ya otro día, que con el tema de, vamos a ver, A es A y luego están los ayudantes, vamos a ir desentramando, y Scream, pues sobre todo, hay muchos momentos en los que las apariciones de A son muy parecidas. El momento del video war ese en la fiesta, que además Piper debe de ser una hacker tremenda para liar toda la que lía. No se nos olvide que además de podcaster era hacker, porque si no, no se entiende. Es muy Pequeñas Mentirosas, y el tema de si la alargan explicando que hay varios Ghostface y cada uno ayuda a Piper, que Piper se supone que es la instigadora y la que tiene realmente unos motivos de peso para hacer lo que hace, se van a marcar un Pequeñas Mentirosas de cajón. Pero yo albergo la esperanza de que la segunda temporada tomen otras riendas, ya os digo, de que pase un año, que hayan madurado, que hayan asimilado lo que les ha pasado y que el ayudante pues está ahí aguardando en las sombras para hacer acto de presencia o algo así. Oye, sería un buen arranque, por ejemplo, que la segunda temporada empiece con un asesinato en el aniversario del asesinato de Nina, ¿no creéis?
Sí, molaría, sí.
Sí, me parece buen punto, sí.
Sí, lo que pasa es que Nina, yo mi pena es que no vuelva, tío. Yo soy muy de Nina, ¿eh? Muy de Bella Thorne, ¿no?
Que hagan un spin-off con la vida de Nina, con cómo jodía la vida del resto del instituto
Hombre,
y
pero
así.
vamos, una mega bitch viene muy bien en las series. Y ahora Brooke se ha dulcificado mucho.
Sí,
Sí,
totalmente.
empezó que parecía que iba a ser la nueva bitch y al final se ha quedado un poquito de pacotilla.
Un
Sí,
poquito, no
sí.
mucho. O
O
sea,
sea
a mí Brooke,
que...
en los últimos capítulos que me daban ganas de decirle, mira, tía, o sea, espabila ya. Aparte, o sea, se supone que va a haber esa noche, el asesino va a estar más activo que nunca, todo el mundo está en el instituto, en la fiesta está de Halloween del instituto, que además está súper custodiada por policías, tal, y tú decides hacer una fiesta en tu casa, a la que encima al principio no va ningún amigo tuyo,
Ya te digo.
y la haces porque sí, estando sola en tu casa, es en plan llamar al asesino, o sea, tía, por favor,
Sí.
ten luces.
Hay muchos caponazos en la serie y el tema de tecnología, mejor no pararse a pensarlo. Si te dice Nova que ha conseguido algo, lo ha conseguido y punto.
Y ya está.
No preguntes cómo. Y bueno, vamos a ir cerrando el tenderete, chavales, que ya llevamos mucho, dale que dale. Quiero pediros, por favor, yo voy a decir lo primero y vais pensando lo vuestro. Lo mejor, lo peor de Scream en TV y lo que esperáis, ¿qué podríais mejorar para la segunda temporada? Empiezo yo. Lo mejor para mí ha sido que esto es 100% Scream, le pese a quien le pese. Esto es Scream en televisión, con ciertas concesiones, como decía Tom, y con ciertas... esto es en TV y hay ciertas cosas que no se pueden hacer, pero aún dentro de eso hemos visto cosas gores y chungas. Y lo que menos me ha gustado es que... por ejemplo, la trama de los vídeos era un filler desde el principio, se sabía, ya ha quedado como un filler total. Pero bueno, lo que no me gusta es eso, que en incluso 10 capítulos han metido rellenito. Pero bueno, entiendo que es también para meter más sospechosos. Y yo de cara a segunda temporada, lo que mejoraría de la serie es que Emma sea un poquito más cálida. A mí me mola como chica, como prota. Y no sé si me da miedo que ahora vayan a desplazar el foco. Y Emma ya no sea la mega prota, ya veremos. La actriz me convence, pero a veces me parece un poquito fría. Vamos a ver si le damos un poquito más de calor a la muchacha. Fer, ¿tú qué es para ti lo mejor, lo peor y qué mejorarías para la segunda temporada?
Hombre, yo creo que lo mejor ha sido el rollo un poco meta que tenía y lo que tú dices, que se parecía mucho a Scream las películas. Han sabido tener un estilo muy propio de hacer referencias a cultura popular y han sabido llevar la serie bastante bien, para mi sorpresa, porque yo no tenía muchas esperanzas en que fueran a llevar la temporada tan bien como la han llevado y tan hasta arriba. Y yo creo que eso es un gran plus que tiene. En la contra, precisamente hablando un poco de los episodios, es el inicio tan poco motivo que tiene. O sea, los primeros capítulos no dicen prácticamente nada, te intentan vender cosas que luego van a nada, precisamente lo de los vídeos, que parece que a lo mejor tiene un gran calado al final de temporada, es un relleno, como dices tú, no tiene nada que ver al final. Y yo creo que es eso, que los primeros capítulos son muy lentos, es el gran pero que le encuentro. Y lo que mejoraría y a lo mejor espero un poco de la segunda temporada es precisamente que los primeros capítulos no sean tan duros, pero que sigan llevando también la temporada, que tengan una idea en la cabeza,
Sí.
aunque sea previsible, y que la tengan ahí a machete y que no quemen a Noah, por favor.
Tom, tú, lo mejor, lo peor y segunda temporada, ¿qué mejorarías?
Lo mejor es cómo saben llevar la trama para mantenernos enganchados hasta el final, aunque la trama sea básica, pero no se le pide más. De hecho, para mí los primeros capítulos no son lentos. Para mí, claro. Para mí lo peor de la serie es que decae un poquito el ritmo en los capítulos centrales, que se centran más en la trama del chantaje, que además, si os fijáis, no está resuelta del todo, porque la resuelven con Jackie metiendo unos archivos en la papelera de reciclaje y ya
Sí.
pues cada uno que piense lo que quiera. Entonces, para la segunda temporada le pido que si se van por las ramas, que luego nos lo justifiquen realmente y que tengan peso sobre la trama principal. Le pido también, pues eso, que no continúe inmediatamente cuando termina el 10 de la primera, sino que haya pasado un año o así, que empiece en el aniversario de la primera muerte o algo parecido, que además sería también muy marca Scream. Lo peor, pues eso, la mitad de la serie, que para mí el ritmo decae bastante. Le pido un poquito más de gore, aunque siendo en TV, no sé yo si lo vamos a tener. Pero sobre todo le pido que no alarguen la cosa porque sí, que tenga sentido. De hecho, una tercera temporada ya me chirriaría bastante. pero a ver qué pasa. De momento sí tengo muchas ganas de la segunda.
Y bueno, y los tres le pedimos que Kevin Williamson se escriba un capitulito o dos, ¿no?
Esto o toda la serie, o toda la serie si quiere, a mí no me importa.
Bueno, chavales, pues algo más que decir. Yo, comentario final, hablando del último capítulo de Scream, a mí la serie, yo confieso que bueno, empezamos el podcast diciendo, oye, soy mega fan de Scream y es súper ridículo hacer un podcast temático de Scream con la serie que aún no se ha estrenado, pero me apetece, vamos a ello. Y con la tontería de hacer el podcast, pues yo te digo, hay capítulos, a lo mejor el segundo o tercero me fallaron un poquito. Pero bueno, como estamos haciendo el podcast, vamos a seguir. Y al final me ha encantado. Me ha gustado más de lo que yo creía que podría gustarme la serie. Mi único deseo real era que no la cagaran mucho. Y creo que lo han hecho muy bien. Me ha divertido mucho. El último capítulo es de sombrerazo. Es Scream 100%. Y nada, mi comentario final es que estoy muy sorprendido, muy agradecido y muy feliz. Y no entiendo que si eres fan de Scream y ves esta serie, no reconozcas lo que te gusta en ella. Pero bueno, es mi opinión. ¿Algo que decir vosotros dos?
Yo no.
¿Tom?
Yo primero os tengo que agradecer que me hayáis acogido en esta santa casa, porque de verdad estoy muy agradecido, tenía muchísimas ganas de hablar sobre Scream, porque además en mi entorno nadie ve la serie, tenía muchísimas ganas y os lo agradezco de corazón, estoy súper a gusto hablando con vosotros y por supuesto un podcast de Scream tiene todo el sentido del mundo y de hecho espero que sigamos haciendo mucho, comentando más cosas.
Se puede llamar The Scream, pero evolucionamos un poquito a Scream Queens, American Horror y todo esto, ¿o qué?
Scream and Company.
Scream and Company. Bueno, chavales, pues antes de irnos y dejar al pueblo que se exprese en las redes sociales, la gente dice, ¿dónde estáis vosotros en las redes sociales? Fer, ¿dónde estás tú?
Bueno, pues yo estoy en Twitter, como fgilalar, que bueno, a veces digo tonterías, y últimamente pues hemos empezado un podcast, mi amiga Bárbara y yo, que es No hay cine sin palomitas, donde bueno, pues hablamos un poco de películas de estreno y todo esto, de una forma muy amena y en plan como colegas, que el Twitter es Cine y Palomita, todo en singular, y uh-huh. La página web es nohaycinesinpalomitas.com.
Tom.
Pues yo escribo de tele, en perdidosenlatele.com. De hecho, podéis leer mi último artículo que se ha publicado esta tarde en el que hablo de la saga de The Walking Dead. Uh-huh. También escribo en Zapping Magazine, que ya ha cerrado, pero el último número lo tenemos ahí fresquito. Y comento televisión en general y realities en particular en elcajondesastre.com y en Twitter en @elcajondesastre. Y mi Twitter es tom-clad.
Bueno, oye, ¿vas a escribir en Perdidos en la Tele de Scream en TV o qué?
Sí, ya os avisaré, por supuesto. Sí, bien, tengo interés en escribir porque hacer un análisis a fondo, volver a verme la serie y hacer un análisis a fondo de ella.
Vale, muy chulo. Bueno, pues yo soy Juan Rodríguez, en Twitter, el Twitter del programa es @screenpodcast. Tom, no sé si conoces brendaforever.wordpress.com.
Te lo conozco de hablarlo a ti, pero sí, no me he metido todavía, pero favoritos. Brenda Forever y Shannon Doherty forever. Y su carácter forever. Bueno, y el retraso de los DVDs de Embrujadas porque no quería ceder su derecho de imagen, forever. Crack. El fracaso de la serie esa que hizo que costó un pastón que no pasó del piloto, forever a muerte. O sea, Shannon Doherty para mí es un icono.
Bueno, pues brendaforever.wordpress.com, ya la tienes en favoritos, que no se te olvide, sí. Tom. Y... No. Oye, antes de irme, chavales, una preguntita, que es que estábamos aquí enzarzados en el final y se me ha pasado. ¿Os puedo hacer la pregunta ahora?
Sí, claro.
Tom, Fer, ¿cuál es vuestra película de terror favorita?
Halloween, Viernes 13, La última casa a la izquierda, Las colinas tienen ojos, La sala de tres, Lo que hiciste el último verano, Leyenda urbana y American Pie.
Joder, eso me pasa por preguntar. Dice. You climb that mountain not only once but twice. Some say you're a loner, but I know you're kind. It's sad to see, that's why I fake that I'm blind. Yeah, yeah.
Peace. somebody.